Muy buenas, queridos amigos. Aquí estamos otra semana, este viernes, en Viviendo en la Era Poz. Y hoy tenemos a una banda que no deja indiferente a nadie. Tienen actitud, tienen mensaje y sobre todo tienen mucho ruido, y ruido del bueno. A pesar de su nombre, que es sin sentido, ellos tienen mucho sentido del ritmo, de la palabra y también de la vida. Buenos días al grupo Sin Sentido de Salamanca.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Os presentáis un poco vosotros? A ver.
Te dejo la palabra.
¿Quiénes sois? ¿Qué tocáis?
Pues sí, pues mira, somos David y David, en este caso, batería y cantante de Sin Sentido, que es un grupo de Salamanca que llevamos más de 10 años ya tocando, con nuestro compañero Justo a la guitarra y Pablo al bajo. Y bueno, pues llevamos, como bien has dicho, 10 años ya haciendo todo el ruido que podemos y que nos han dejado, y con ganas de seguir y de ir a por más.
Además, observo que tenéis ligeros cambios en la composición del grupo. ¿A quién habéis cambiado?
Sí, desde el principio, bueno, ya sabéis que esto de la música al final hay que ir haciendo un poco de Tetris, ¿no? Porque las obligaciones y el resto de cosas pues van marcando el ritmo. Al final empezamos al principio Jorge Aguadero, Javi Bernardos, que también estuvo luego con Pate de Pato. Empezamos los tres y luego después se incorporó Justo, y bueno, pues tuvimos varios cambios de bajista. Pasó Pablo, otro Pablo, luego estuvo David Brena, hasta que ahora está Pablo de nuevo, y Verdejo entró sustituyendo a Aguadero pues en el 2016.
O sea, sí, porque David al cubo, habéis pasado a ser eso, David es. Al cuadrado.
Efectivamente.
Se podía decir que eran justo tres Davids. Justo es el otro, o sea que...
Y además las bandas también son como matrimonios, pues existen a veces conflictos, se convive mucho dentro de la banda,
sí,
¿verdad?
Total.
Y esas cosas. Una cosa importante, el nombre es llamativo, ¿eh? ¿Por qué os llamáis Sin Sentido?
Pues mira, esto si quieres lo contesto yo, porque como empezó de antes de que tú llegases,
sí,
veníamos de otro proyecto anterior que se llamaba Papel Secante, que tuve yo aquí cuando estaba estudiando en Salamanca, con otros compañeros, y al final pues se fue reestructurando, y cuando llegamos a grabar lo que fue el primer disco, A Destiempo, el guitarrista lo dejó a mitad de la grabación y nos vimos en un punto ahí un poco complicado, y ya decimos que había que cambiar el nombre y dar un nombre nuevo al proyecto. Y como era todo un poco un sinsentido por aquel entonces y estaba siendo bastante complicado, pues salió así de manera natural y lo agarramos y nos lo hicimos nuestro.
Pues bien bonito, me encanta el nombre.
Bueno, y oye, ¿por qué viene Sin Sentido hoy? Pues porque han publicado un disco nuevo, que eso siempre es una alegría estupenda. Oye, ¿cuántos llevamos este año? No llevamos la cuenta, de discos salmantinos.
Bueno, la gente está grabando, está haciendo cosas muy interesantes, con muy buen sonido aquí en Salamanca. Yo creo que hay ahora mismo una gran... efervescencia con locales que programan música, que vemos música casi todos los fines de semana, a veces dos conciertos y tres seguidos. Es una maravilla en ese sentido,
sí,
que hace años no existía, ¿verdad, Fernando?
Bueno, a este nivel yo creo que no, ¿eh? Y lo que decíamos muchas veces, a nivel de la calidad técnica que tienen los grupos, ¿no? Porque originalidad siempre ha habido y tal, pero la calidad técnica tienen ahora los músicos, ¿no? Son excelentes músicos, como estos de Sin Sentido, ¿no? Y la verdad es que da gusto escucharles y da gusto entrevistarles, ¿no?
La cantidad de géneros que se hacen también,
sí. Estilos muy diferentes, ¿no? Bueno, este nuevo disco se llama Alguien Donde Volver, que el título me encanta. Los títulos de vuestros discos son estupendos, dicho sea de paso.
Vale.
O sea, tiene mucho sentido, ¿no? Porque el primer disco se llamaba Destiempo, que bueno, tiene su gracia, ¿no? El segundo disco es Que Nos Odien Los Poetas, que yo no sé si...
Sí, es bonito.
No sé si he encontrado alguna vez un título más bonito que ese, de verdad.
Sí.
Me tiene loco. Ese fue en 2016, este disco. Y luego Alguien Donde Volver, no algún lugar donde volver, sino Alguien Donde Volver, lo cual...
Muy
tiene,
poético.
Tiene chicha.
Sí, muy líricos, ¿verdad?
Sí, señor. Bueno, habéis ido sacando el disco, pues, single a single, ¿no? Durante este último año y pico, dos años, ¿no? Y ahora ya, pues, lo sacáis en plataformas también y en físico, ¿no? En CD,
sí,
físico,
bueno,
¿verdad?
Claro, de momento los hemos sacado, bueno, hemos ido sacando los singles poquito a poco, que es, bueno, como ya sabéis, lo que se lleva ahora,
sí.
Por desgracia. Y, pero vamos, la idea es hacer, no perder el físico, o sea, no perder el CD físico, pues porque a nosotros lo primero que nos hace ilusión tenerlo en las manos, ¿no? Algo con un arte hecho para disfrutarlo en el coche, bueno, el que todavía tenga radio CD en el coche, porque ya también es verdad que está desapareciendo. Pero bueno, en principio de momento todo, solo se puede disfrutar en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube.
Bueno, cuando esté en físico a lo mejor salen agujetas en el alma, ¿no? Es el título de la primera canción que vamos a escuchar, ¿no?
Escuchamos ya la canción.
Escuchamos. Luego, bueno, acaba si quieres, David, que te corto.
No, simplemente eso, que bueno, el que esté interesado de aquí a un tiempo, no sabemos cuándo ni dónde, porque de momento solo nos estamos centrando ahora en buscar conciertillos para moverlo, claro. Pero vamos, la idea es sacar un CD y bueno, el que esté interesado pues que nos escriba a nuestras redes sociales y haremos una tira de 100, 150, porque es verdad que luego no se venden y nada, acaban las cajas debajo de las camas como la mía. Tengo ahí del que nos odie los poetas, no sé cuántos CDs todavía tengo ahí sin vender.
Pues yo quiero uno, ¿vale?
Pero vamos, que sí, dentro de poco habrá CD.
Pues escuchamos Agujetas en el Alma, venga.
Desgastado desde un segundo plano, reinicia la función. Compréndelo, siempre y mañana son tan solo dos palabras sin valor. La rueda escritor de renglones retorcidos, no encuentra su destino sin nada que impulsar. Se preguntó, dejó mi pluma huella y en qué dirección. Dime tú si floreció. La rueda girará otra vez sin parar y nunca lo hace igual. Sin querer se acelerará. Agujetas en el alma, cicatrices que a ratos dolerán. Ya lo ves, queda atrás un engranaje más, pero no te acostumbrarás. Encontré el significado en tus ganas. Del callejón, testigos de excepción, nos queda una bala.
Les queda una bala.
Una bala en el cargador.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo definiríais vuestro sonido?
Es que es muy difícil.
Hombre, es muy difícil.
Es que nos gusta catalogar.
Nos gusta etiquetarse, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Así que
yo creo que te podemos decir una cosa, que es como nos gustaría a nosotros, ¿no? Que es rock.
Eso es.
Rock. Para nosotros es rock. Sí. Y fundamentalmente yo creo, porque lo hemos hablado muchas veces, puede tener tintes de pop, puede tener tintes de otros géneros, de otros estilos, según las canciones, pero como nosotros hemos entendido el rock por lo que hemos escuchado, que es una cuestión no solo de estilo, sino también de actitud y de una manera de componer y de entender las canciones, siempre nos gusta englobarlo en el rock. Luego siempre tendrás a gente que te dirá que suena más a pop, y otros que es pop rock, y otros que es más rock alternativo, Dios quiera que sepa más lo que es exactamente
más
rock alternativo, ¿no? Pero
más indie también.
A mí me suena así. y tuviera que etiquetar bastante indie, ¿sí?
Fresquito,
me interesa,
¿no?
Así, es... mucho a los planetas, por ejemplo, a esa gente.
Hay cosas, yo creo que
me gustan, ¿eh? ¿No? Es todo en positivo, claro.
Bueno, es un cuarteto clásico, ¿no? De bajo, batería, dos guitarras, ¿no? La voz. Y bueno, lo que me llama la atención es que a veces la voz tuya, Divi, ¿no? Es como una voz dulce, que a veces la mezcláis con guitarras, bueno, bastante cañeras, bastante duras, lo cual me llama la atención. Es una voz así suave, no es una voz ahí desgarrada o gritona, sino una voz eso, suave, que le queda muy bien. Y es grata sorpresa.
Sí, bueno, a mí, si os digo la verdad, me gustaría tener otro tipo de voz, pero vale, tengo la que tengo.
Bueno, no,
y
tienes no, mala voz.
No, sí queda muy
bueno,
bien.
Bueno, yo creo que al final sí que marida bien, ¿no?, esa combinación de que no sea todo tan bon... Esas voces de rock que estamos acostumbrados tan potentes, que a mí también me encantan y me flipan. La mía es diferente y, bueno, intentamos que encaje dentro de lo que hacemos, ¿no? Que ¿no?
Pero es una voz bonita, es una voz redonda, queda muy bien, queda bien, ¿eh?
Mira, Julio Castejón es uno de mis ídolos musicales de Asfalto, sí, tiene una voz también súper dulce.
Sí, sí, Julio me recuerda mucho a Ian Anderson de Yes también, sí, ¿no? Mira, cantando, sí, ¿verdad? Sí. Víctor, que es nuestro arqueólogo, lo sabe perfectamente. Y a mí a Ian Anderson me apasiona, es de lo mejor.
Os voy a preguntar una cosa, que habéis este es el cuarto disco que grabáis, si no me equivoco.
Tercero, perdón.
Sí. ¿Que habéis evolucionado el estilo de alguna manera o continuáis haciendo lo mismo que habéis hecho en nosotros?
Hombre, yo creo que siempre intentamos innovar, porque sobre todo porque somos una banda que no sé, aunque hacemos rock, pero ya sabéis que el rock es muy amplio. Entonces, a la hora de componer no seguimos unos patrones. Nosotros, pues llega uno con una idea, se desarrolla en el local y oye, si lo que sale nos gusta, pues para adelante. Pueden salir canciones más rockeras. Canciones más heavy, como por ejemplo salió la de Cuenta Atrás.
Sí.
Canciones más más baladas, en fin, no son el estilo al final. Hombre, al principio me acuerdo que el primer disco, que es, por ejemplo, que yo no estaba, es más rollo ¿cómo llamarlo? Rock.
Sí, quizás más clásico rock español, con algunos tintes, no sé. Sí, lo que sí que hemos cambiado mucho ha sido el sistema de trabajo entre los tres discos, ¿no? El primero sí que digamos que alguien de la banda llevaba una idea más redonda, ¿no?, una canción y ya estaba como muy encorsetado todo. Eso empezó a evolucionar en el segundo y ahora en el tercer disco lo que estamos haciendo es directamente lo que dice Verdejo, llegar al local con una idea que nos gusta y hacer un poco de artesanos, ¿no? O sea, de no hay nada construido, está esto y vamos a crear entre todos. Entonces claro, es un trabajo más coral.
De una idea de 30 segundos que puedo traer yo o puede traer Justo, empezamos a desarrollar y empezamos a tirar por varias ramas. Oye, pues esta me gusta más, esta me gusta menos. Después de esa rama vamos a por el estribillo, este estribillo no me convence, tal. Entonces la composición de las canciones, pues puede, claro, por eso cada canción es de su madre y de su padre, más o menos, dentro de un mismo género que es el rock. Pero bueno, sí que es verdad que somos bastante variopinto.
Y una cosa, y es una pregunta muy difícil y probablemente hay que pensársela. Si no queréis contestarla ahora, damos paso a otra, pero la vais pensando y luego nos la contáis. Si vosotros hubierais podido componer un tema que os guste mucho, mucho, mucho de la música, de toda la música, del estilo que sea, ¿qué tema os hubiera gustado componer a uno y a otro?
Lo tengo clarísimo, clarísimo. Y mira que tengo muchas, pero la dulce introducción al caos de Extremoduro.
Oh, me lo ha quitado.
Todo.
Pero bueno, pues tengo otra.
Creo además que fue, para mí cuando lo escuché, o sea, fue un shock, porque recuerdo que la primera vez salieron en gira, vinieron aquí a Salamanca, lo escuché en el multiuso, y habían sacado esa canción y el primer movimiento, y eran las que iban rodando, ¿no? Y fue una sensación escucharlo en directo, o sea, todo ese disco para mí es es una experiencia que nadie debería perderse.
Estupendo. ¿Tú, Verdejo?
Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
Oh, grande.
Me parece que es una canción que lo tiene todo.
Tiene todo,
tiene partes lentas, partes rápidas, tiene todo.
Sí,
señor. Bueno, yo os odio un poquito porque en 2016 tocasteis en la Plaza Mayor y es esas cosas que algunos músicos no hemos logrado y lo llevamos fatal.
Yo digo fatal, ¿verdad, Víctor?
Sí, hijo,
a veces paso noches enteras sin dormir.
No me extraño, es que es para hacerse el araquiri a tu edad y no haber tocado en la Plaza
Mayor. No, viendo alguna serie, viendo un maratón de esos de series, pero bueno, no era por esto. Pero bueno, ¿cómo fue esa experiencia de tocar en la Plaza Mayor? Contadme para que se me pegue algo por lo menos de la experiencia.
Sí, yo por mi parte, si te soy sincero, recuerdo poco, porque pasa tan rápido, es muchos nervios, estás a todo, menos casi a tocar, porque al final tocar casi es automático, estás a todo, que todo salga bien, que se escuche bien, que tú oigas bien la claqueta, bueno, en mi caso la batería, pero hombre, a ver, ver la plaza llena, cuando te subes al principio de la canción, del primer de la canción, ves toda la plaza llena, hombre, pues impone, ¿eh? Impone. Da felicidad, pero impone.
Sí, sí. Es una responsabilidad.
Sí, sí, total. O sea, a mí yo lo que recuerdo también, igual que Verdejos, bien poco. O sea, realmente creo que es una de esas experiencias que con el paso del tiempo, cuando te ves, además grabamos un videoclip, el de Inexorable, con las tomas y tal, de ese día, y es más la sensación que te queda después de verte ahí y decir, joder, macho, o sea, cuando yo agarré la primera vez la guitarra en 2004 aquí en Salamanca, yo soñaba con tocar en la Plaza Mayor. Claro. Y realmente te ves ahí y sabes que lo has vivido, pero realmente pasa como un huracán, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A toda velocidad, ¿no?
Sí. Ponemos el segundo tema de ellos. ¿Qué tema vamos a escuchar, Fer?
Pues espera, a ver que me has pillado despistado. Bueno. Sí. Lo miro enseguida. Es No queda nada en pie.
Bueno. Uh-huh. Vamos a poner. ¿De qué va este tema?
Pues esta canción, lo que habla, mucha gente ha comentado, nos ha comentado luego después, que habla como de una ruptura sentimental o lo que sea, y básicamente cuando lo escribí, es como de un momento que yo creo que casi todo el mundo vive alrededor de los 30, a los 40, cuando quieras vivirlo o no, pero es un momento donde todas las cosas que venías haciendo, te haces mayor. Entonces ves que ese castillo de naipes se cae y todo lo que hacías antes de una manera muy natural ya no sale tan natural y quieres volver a revivirlo, pero hay veces que quizá yo creo que es mejor dejar las cosas en un cajón y moverse a la siguiente
fase. La fragilidad de la vida. Pues vamos con él.
Yeah.
Qué bonito ese solo, ¿eh? Maravilloso.
Sí, sí, sí.
Tienes justo, ¿no?
Justo.
Madre mía, justo lo que yo pensaba.
Yo le decía que la voz me recuerda a Iván Ferreiro, y para mí eso es un mérito completo, ¿eh? De verdad.
Bueno, para mí, un honor que te recuerde, sí, sí, la verdad, sí, sí, semejante sí. artista, la verdad.
Es un artista bueno, exactamente, sí.
Bueno, este disco, ¿dónde lo habéis grabado? Contadnos. ¿Habéis grabado cosas en casa, creo, o no?
Bueno, la preproducción la hemos hecho en casa. Bueno, cuando ya salimos más o menos con la idea del local, pues en este caso vamos a mi casa, que más o menos tengo un pequeño y modesto home studio. Uh-huh. Grabamos la idea, y luego lo que sí hemos hecho en este disco es que nos hemos ido, antes de ir a grabar al estudio profesional, a una casa rural. Uh-huh. A una casita rural donde nos hemos llevado los instrumentos y demás. Y hemos ido afinando cositas, mientras también lo íbamos grabando, y hemos ido cambiando cositas y tal. Luego ya todo eso se lo hemos pasado a Javi, que es el bajista y cantante de Nadie, un grupo de Madrid.
Que Nadie es con Y, ¿verdad? Que habéis tocado con ellos también.
Que nos grabó también el disco de Que nos odie los poetas. Y ya pues allí poquito a poco pues haciendo con su magia, que la verdad que trabaja muy bien y nos sentimos muy cómodos con él, y esa es la forma más o menos que tenemos de trabajar para grabar.
Y digo yo una cosa, que en Salamanca ahora mismo muchos grupos hay componentes que están en varias bandas. Justo, por ejemplo, está en Old Virginia.
Sí.
Y voy a hacer de Fernando, ¿me das permiso?
Venga, venga.
Bueno, voy a hacer de Fernando.
Un juego de palabras, bien.
Eso es. Hemos caído. Bueno, el juego de palabras es que tienen Verdejo y tienen Old Virginia, el mejor vino de Castilla y León, blanco.
Oye, mejor whisky.
Oye, es bueno ese, amigo.
Sí,
eres
he
bueno.
He querido hacer de Fernando.
Sí, no, pues muy bien, has estado muy acertado.
Bien metida.
Sí, señor. Sí,
bueno,
señor.
Pero ahí está madridación también, no solo en el vino, no solo eso, sino también entre las bandas, porque justo también está en Old Virginia.
Sí.
Y bueno, hay algún componente, como el otro día Chefo, que tocó con seis bandas, nada más y nada menos.
Ah, de seis bandas, madre mía.
Sí, sí, impresionante. Eso yo me parece positivo también, ¿no? Sí. Porque hay diferentes influencias. ¿Qué influencias tenéis la gente de la banda principalmente? ¿Qué os gusta? Ya dijisteis algo, ¿no?
Dice la pizza y...
Sí, que también.
También.
Pero no, sobre todo, pues mira, yo vengo mucho del rock en español, de lo que he escuchado de pues cuando empezaba a escuchar rock, pues Marea, Extremoduro, La Fuga, los grupos míticos Despistados. Y luego también bastante de lo que llaman el pop punk americano, ¿no? De Simple Plan, de Sum 41, de Blink 182. Esos más o menos han sido los ambientes, pero yo creo que si algo hemos tenido bueno en el grupo en general, que lo hemos hablado muchas veces, es que nunca nos hemos negado a, digamos, a demonizar ni a condenar ningún estilo, ¿no? O sea, te gustan más unas cosas que otras, pero intentamos escuchar de todo.
Y luego es importante también una cosa, que en una banda que hay gente que diferentes influencias, y cómo hacer con esas influencias algo propio, como digo yo, ¿no? También.
Pues es gracioso porque cuando salimos, a lo mejor terminamos de componer, ¿verdad?, alguna vez y salimos... Y hay gente que sale, joder, esto es poco rockero. Y otros que salimos, joder, esto tenemos que hacer una balada para el disco. Bueno, irán llegando, ¿no? Pero sí es verdad que creo que intentamos conjuntar, pues a lo mejor Pablo y Verdejo vienen más de influencias del metal, ¿no? Y del rock un poco más duro, justo del rock clásico, ya lo conocéis además.
Le gusta mucho el blues, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
Buenísimo, juntando al rhythm and blues total.
A justo si en cualquier momento de la conversación le mencionas a Pink Floyd, por ejemplo, ya también lo tienes ganadísimo.
O Eric Clapton,
por supuesto.
Sí, le gusta mucho.
Sí, señor, grandes acordeonistas, como todo el mundo sabe.
claro.
Sí, señor.
Fernando,
bueno, que tocaba la flauta, eso es hombre.
Ah, la flauta, ¿verdad? Sí. Por casualidad, como Bartolo. Bueno, vosotros no trabajáis con un sello discográfico, ¿no? Trabajáis un poco por vuestra cuenta, sí. Os autoproducís, os autofinanciáis, os auto
sí, todo.
Auto todo, ¿no? Eso debe ser
auto perdemos dinero, como auto muchas bandas, ¿no?
Claro, sí, es un habitual de este. Dice, ¿para qué ir a apostar, ¿no? A casas de apuestas si puedes perder dinero invirtiendo en tu propia música.
Total,
¿no?
Efectivamente.
Que es mucho más seguro que vas a perder. O sea, no hay problema, ¿no? ¿Qué dificultades, aparte de la económica, plantea este aporte, ¿no? Esta forma de abordar el proyecto.
Bueno, yo creo que aparte de la económica, que siempre está ahí, ¿no? Porque al final sabéis que esto tiene muchos gastos, ¿no? La gente tiende a decir que qué guay que tienes una banda de música y tal, y dices, espera, que hay que levantarse a ensayar a las 8 de la mañana el sábado, que hay que comprar esto, tal. O sea, quiero decir, es una inversión de tiempo, de dinero, y por supuesto de ilusión, porque claro, si no, no estaríamos haciéndolo, ¿no? Pero la autoproducción ahora con ciertas plataformas, nosotros ahora estamos trabajando con BeatClub, que facilita un poco, yo creo, a artistas como nosotros, que bueno, pues se encargan de subir todos sus temas a las plataformas digitales, me consta que hay otras muchas más aparte de BeatClub, y por lo menos tú puedes subirlos y sin que tengas que empeñar un riñón como tenías que hacerlo casi cuando empezabas al principio, ¿no? Entonces, por ese aspecto de distribuir la música, se facilita un poco. Y yo creo que también hay una cosa muy grande en autoproducirse, que es la libertad de elegir dónde grabas, de elegir con quién trabajas y de hacerlo también con la libertad que nos requiere compaginarlo con nuestros trabajos, ¿no?
Claro, sí. Claro. Al final somos nuestros propios jefes, por así decirlo.
Vosotros cuando vais al supermercado a comprar un litro de leche, os cobran como si no fuerais artistas, ¿no? Igual.
Claro, sí. De hecho, a lo mejor te cobran más. Incluso. Sí,
este lo mismo luego no paga a fin de mes, que están muy caninos esto.
¿No habéis pensado en el vinilo?
Uf, a mí me encantaría.
Es muy caro.
Lucho con dos cosas, que no tengo un reproductor de vinilos en casa y si hago un vinilo me encantaría poderlo escuchar. Y es algo que nos hemos planteado, oye, mira, a lo mejor para este último podemos pensarlo, hacer una tiradita corta. Sería un recuerdo, la verdad, increíble. Un poco homenaje, ¿no?, a toda la música que estamos hablando antes de años anteriores. Y
bueno, todo sería mirar a ver...
De todo vuestro repertorio.
Hablad con Jesús de discos.
De vuestro repertorio entero, completo, que es ¿cuál es la canción esa que conecta más con el público? Hay varias, a lo mejor hay varias.
Yo creo que la que más cantan es la de... Ay, se me dio el título ahora.
una instrumental, la que más cantan.
Coño, la que no salgo en el videoclip.
La de Sin condiciones. Que nos odien los poetas, quizá con el recorrido que tiene, la de No queda en pie del último disco también la cantan bastante, pero sí que por sentir así algo de conexión, es curioso porque además son dos canciones que lo hemos comentado varias veces, de estilos muy diferentes, ¿no? O sea, Mi refugio, que empieza muy dura, que tiene ese interludio musical, esa sí que nos han dicho varias personas que como va modulándose tiene esa capacidad de conexión. Y luego con Almas Rotas, que yo no sé por qué cuando la... No sé si es que nosotros nos la pasamos muy bien tocándola en directo, ¿verdad?
Bueno, que también
puede influir.
Sí, sí.
Una baladita que tampoco... Pero bueno, yo creo que son las dos, así que quizá más sientes desde arriba que con estas.
Pues vamos a conectar con nuestro público, con nuestros oyentes de Radio Universidad, con el tema este que vosotros comentáis, ¿no?
Mi refugio. Vamos a ponerlo.
Sacrifício.
hicisteis? ¿Por qué camino llegasteis a penetrar en mi sueño?
Observo que tenéis unas letras bastante curradillas. ¿Quién se las hace?
En este caso soy yo el que las escribe.
¿Tienen alguna temática en particular? ¿Vas cambiando de una a otra? ¿Cómo, qué es lo que te preocupa a la hora de hacer las letras?
O sea, un poco al hilo de lo que hablamos antes del rock, ¿no? Como actitud, yo creo que al final eso yo intento reflejarlo en las letras. O sea, pueden hablar de varios temas, pero siempre es algo que a mí me concierne personalmente, o sea, algo que puedo estar viviendo, algo que nos pasa a todos como banda. De hecho, en este disco, al final te pones a recopilar y hay bastantes canciones que van dedicadas directamente a la música, ¿no? Con sí. Toda la dificultad que hemos tenido también de sacar el disco, que hablábamos antes. Al final son cosas que nos ocurren en el día a día. Yo necesito esa referencia personal para poder escribir y intentar transmitir de la mejor manera posible.
Y es muy poético, como digo, de sí. Los títulos. Cualquier título de los que tenéis, casi el título del disco de Los Poetas Nos Odien. ¿Lees literatura? ¿Qué literatura lees? ¿Lees poesía? ¿Qué es lo que te interesa?
Pues sí, cuando era más joven leía muchísima, muchísima poesía, me interesaba mucho. Y luego me he ido moviendo más. Soy muy, muy aficionado tanto a la lectura y sobre todo a la escritura lírica. Me gustan las metáforas, pero tampoco me gusta complicar tanto las cosas como para que nadie las entienda, ¿no? Entonces intento, dentro de mis modestas posibilidades, pues expresar las cosas que siento de esa manera, que es al final la que yo he mamado al leer determinadas cosas.
¿Y qué has leído en concreto, así que te da tu referente en poesía, en literatura?
Federico García Lorca es mi poeta preferido, sin ninguna duda. Probablemente después Miguel Hernández también. Y luego, creo que también hay literatura en la música, ¿no? Y en este caso, pues, grupos como Marea, que había estado hablando antes, las letras de Cuchi Romero siempre me han fascinado. Y cuando las escuchaba, cuando las escuchaba y cuando las pillaba, que algunas son jodidas, decía, ojalá llegue yo algún día a escribir de esta manera, ¿no?
Ya sabes que hay un premio Nobel que es un músico de Bob Dylan.
Correcto. Claro.
A algunos les gusta, a otros no, pero...
Sí, sí, no, a mí la verdad es que al principio no lo entendí, ahora sí lo entiendo. Me parece lógico que se lo dieran.
Yo también, ¿eh? Sí, y sí, sí. Me parece muy bien para la
Habláis
música.
De las letras de María y me estaba acordando de una persona a la que entrevistamos hace años, que es Manolo Chinato.
¡Oh, wow, ¿no? Por favor! Claro.
Sabes que es de por aquí, ¿no?
Sí, de Béjar.
Sí, de Béjar.
Genial, o sea,
increíble.
El tipo lo estuvimos entrevistando y hay letras de María, por lo que he observado, que son de él.
Correcto.
Aparte de lo que hizo con Extremoduro, el disco maravilloso.
Extrechinato y tú.
Sí. Sí. De toda esta gente, de todos los letristas en castellano, ¿cuáles son los que os interesan más?
Yo me quedo, voy a insistir con Cuchi Romero, me quedo con su forma de transmitir. Me gusta mucho también la crudeza con la que transmite Robe, de Extremoduro. Creo que, además, sobre todo en la época más antigua de Extremoduro, eran letras no para todos los públicos, ¿no? Porque a veces que sueltas un taco o haces una expresión un poco más malsonante y parece que no, pero realmente es que es porque lo estás expresando desde muy dentro, ¿no? Y quizás esos dos te diría de mis referentes así de letristas. Y bueno, moviéndonos un poco más al pop, pues por ejemplo, Leiva a mí me parece ahora mismo el de lo que se hace de pop en español, si no el mejor, desde luego de los mejores.
¿Y fuera, en inglés? ¿Quién te interesa más?
Pues fíjate, voy a tirar piedras contra mi tejado, porque es que realmente del género que más escuchaba, que te decía, del pop-punk, las letras no se caracterizan por ser
sí,
muy magníficas, ¿no? Claro. Sí que son muy directas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hablando un poco de expresar las cosas así, de andar por casa, un grupo como Blink sí que es me ha gustado. Siempre es adolescente, es directo, es...
Despotricante.
Sí, sí, efectivamente. No necesitas hacer muchos grandes artificios para decirte, no sé, lo que te dicen algunas canciones.
A mí me llama la atención, pues ya desde los títulos de algunas canciones, pues que es como un cierto pesimismo que vemos a veces, ¿verdad?, en los letristas todos, jóvenes, sí. ¿No? Muchos letristas jóvenes que entrevistamos, ¿no? Que bueno, yo entiendo que es normal, porque tal y como está el mundo, la verdad, con un tipo pelirrojo por ahí gobernando un país importante, pues la verdad la cosa está un poco triste, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, títulos, ¿no? Agujetas en el alma, ¿no? Probar y fracasar, no queda nada en pie, Mi Refugio, que es la que acabamos de escuchar, ¿no? Y algunos textos, como por ejemplo de la canción que vamos a escuchar ahora, ¿no? Que es precisamente Probar y Fracasar, dice: no tengas miedo de apostar, tenemos el derecho de probar y fracasar. Bueno, esta es luego hay un mensaje optimista, es decir, que en cierto modo habla eso. Yo noto que habla como de la dureza de ciertas circunstancias de la vida, o de la carrera musical, como has dicho, ¿no? Pero luego, sí, siempre hay un puntito así de que, bueno, de que...
Es muy propio también, ¿no? No es como los grupos de los 80, que eran como, bueno, más
festeros,
más lúdicos, pero los 90 ya claro. Empezó así ese pesimismo en las letras, no sé, también un mundo sin empleo a veces, de mucha gente joven y cosas de esas, claro, influye, yo creo también, ¿no? La sociología en ese
sentido. Creo que al final las letras, cada época, o sea, dependiendo de lo que estés viviendo en cada época... Es lo es lo que se expresa, ¿no? Si tú, por ejemplo, antes se reivindicaba mucho, luego ya lo que decís vosotros de que entra el pesimismo, al final el mundo como va cambiando, pues al final te vas dando cuenta de que, bueno, pues cada vez el mundo está un poquito más complicado y bueno.
Tú fíjate qué magnífica letra eres, quiero ser un bote de Colón y salir en la televisión.
Hay una evolución curiosa en las letras, ¿sabes? Que es que antes no se les daba la más mínima importancia, entre otras cosas porque te podías chocar con la censura. Y entonces, pues, me gusta mi niña que tiene el corazón de oro y voy por la calle con ella de la mano sin pasarse, no siendo que saliera erótica.
Sí, pero ahora, ¿sabes?, mismo hay quizás otro tipo de censura, ¿eh? Canciones que se hacían en los 80, como La Mataré, Quiero Matar a una Chica y otras cuantas más, o Quiero Ser Torero.
Era muy brutal.
Ahora está la censura de lo políticamente correcto.
Exactamente, esa es la otra censura, es lo políticamente incorrecto.
¿Sabéis qué letra le gustaba más a Maradona?
Maradona no es una persona cualquiera, aquella de Calamaro.
Claro. Le gustaba la H, porque es aspirada. Desde Radio Sal no fomentamos el uso de sustancias ninguna, se puede disfrutar la música sin ninguna. Vamos a por ello, venga, probamos. Y si sale mal, pues fracasamos, ¿no? Se llama Probar y Fracasar.
No.
estaba comentando que había hecho ahí la batería, justo. Sí, sí. No sé, algo parecido, ¿no?
Mira, pero... Sí, me gusta complicarme.
La mejor prueba de que este disco es un buen disco que engancha a la gente y que es potente es que estaba Elena, que primero no quería quitar el tema, y en segundo lugar estaba ahí, estaba bailando
ahí con la cabeza. Que
llevo a Elena viéndola aquí 15 años y pocas veces la he visto.
Es que esto es muy buen rock.
Muy buen rock.
Sí, sí, gracias, muy bueno, muy bueno.
Gracias. Pues una maravilla. Se agradece.
¿Qué vuestros directos, qué es lo que más os emociona cuando estáis en directo, estáis ahí, qué es lo que os gusta?
Uf, yo te diría que los 5 minutos de antes, siempre. O sea, no hay ni un puñetero directo que no hayamos sentido ese cosquilleo, ¿no? Ese tal antes de salir. Y el momento es en el que nos juntamos los cuatro, no nos ponemos alrededor, y si tenemos una cerveza brindamos, y si no nos damos un abrazo y subimos, eso te pone los pelos de punta siempre, siempre, siempre.
Claro, si os dais un abrazo mientras bebéis la cerveza, os ponéis perdidos.
Efectivamente, claro, tampoco, eso es. Hay que sincronizar.
Otra de las cosas que pasa a los rockeros de ahora es que sois medio astemios, coño.
Creo que en este grupo no ocurre.
En este grupo eso no pasa.
Oye, yo me he pasado a la 0-0, ¿eh? O sea, que 0-0.
No. Por motivos de peso.
Por motivos de peso, sí. Porque me dijo la enfermera, me dice, ¿tomas alcohol? Digo, sí, hombre, a veces sí. Dice, pues no tomes. Digo, ni para las heridas tampoco.
Nada. Ahora está mal visto todo.
Me tengo que dar algo oxigenado, pero no la bebo.
Y en vuestra trayectoria musical, en vuestros conciertos, ¿habéis tenido alguna anécdota así que os haya... que la recordéis especialmente?
Se parte de risa la vida.
Se parte de ser bueno, pero dejo,
no,
venga.
No la puedo decir, que estaréis mis padres
escuchando. Tú dilo.
No la puedo decir.
Y aquí no hay censura, venga.
Un saludo a los padres de David y un saludo a su tío.
Si no las puede contar David, yo no romperé, pero os puedo asegurar que
esto
otro
debe ser muy gordo, ¿eh?
Si queréis, hacemos un conflicto de intereses primero, lo firmamos.
Nada de drogas, nada de sexo descontrolado, alguna infracción de tráfico, pero...
Contándonos alguna entonces más leve y luego ya nos vamos a tomar una caña ahí al bar de Barnés, que es músico también, y ya nos la contáis allí.
Bueno, pues venga, cuéntala tú. Cuéntala de Madrid.
Venga, la de Madrid, que yo creo que es buena, sí. Nada, y vamos a tocar en Madrid en la Sala Caravan, presentando de hecho el que nos odien los poetas, ¿no? Y como siempre tenemos esa manía muy extendida en el mundo de los músicos, en el gremio, ¿no? De llegar un poco con el tiempo justito, ¿no? Pues entonces íbamos conduciendo y nos saltamos un semáforo, ¿no? Y entonces ya que íbamos tarde, pues de repente tuvimos la mala suerte de que se paró un coche de policía al lado. Nos dijeron que si el semáforo está en rojo porque lo pasábamos y...
No. Esa no es.
Ah, ¿me quieres contar otra?
Bueno, cuenta esa.
Cuéntala de los cuatro carriles.
Bueno, eso después.
Es que no fue un semáforo, fue que me salté de los cuatro carriles.
Fíjate, con lo de la censura la había suavizado yo, es verdad. Nos equivocamos de sentido en una avenida de cuatro carriles y el conductor, aquí a mi derecha presente, pues decidió que era una buena idea cambiar de sentido y atravesar los cuatro carriles.
En vez de ir hasta la rotonda que había al fondo. Pues yo doy aquí la vuelta por mis otros cojones, esto es Madrid, y aquí lo hace todo el mundo.
Contar una de mi trayectoria musical. Habíamos tocado en un local, en una discoteca que se llamaba Bananas, en Ávila, y Barra Libre era para el grupo, y entonces veníamos todos pero bien borrachos en aquellos 80.
Se dice colocado, así. Coño.
Entonces alterado. Salíamos de Ávila, salíamos sin la nos para la policía, y justo a la que nos daban preso, pues nos dice el policía, oiga, que no se han dado cuenta de dar las luces. Digo, menos mal que eso es
que gente de pocas...
menos mal que solo es eso.
Erais gente de pocas luces, si vosotros
ponen,
¿eh?
Si nos ponen a soplar, vamos.
Es que en aquella época te ponían a soplar menos que ahora.
Bueno, ya veis cómo está el rock, ¿eh?
Dimos las gracias y encantado, porque bueno, como era una zona de farolas, no dice, bueno, pues probablemente es que son gente que va bien, pero
Es cierto. ¿Sabes? Que, perdona Fernando, que nos dijeron una frase los agentes cuando nos pararon, que se nos quedó marcada.
Claro, es que después de hacer la pirula yo pensé que me había librado, ¿dónde está la calle donde tenemos que entrar? Y de pronto había un furgón de la Policía Nacional al lado y me dice, ahí, párate ahí. Y yo, la hemos liado, claro. Íbamos cinco en el coche con las guitarras, con media batería. Me dice, ¿dónde van ustedes? Claro, nosotros, pues mira, que tocamos aquí, venimos de Salamanca, tal, no sé qué.
Del pueblo.
Bájense ahora mismo del coche. Todos bajados, allí registrándonos, bueno. Sí.
Claro, y al final nos terminaron diciendo que el rock muy bien, pero que en la carretera no. Fue lo que nos terminaron diciendo. Y se nos ha quedado como muy, muy marcado.
Sí. Pues...
Bueno, ¿sabes por qué veis sin luces, Julio?
Una de Fernando.
Porque hay que dar las luces desde el ocaso. Eso. Que es la siguiente canción que vamos a escuchar ahora, desde el ocaso.
dejarnos solos, desconfiar de todo y todos. Diseñaremos otro mundo en el que nadie pierde permitido no ser fuerte. La piel muy fina, pero solo si te concierne, se torna cero para lo que viene.
Intentamos ser perfectos y la vida no es lo de Instagram, ni tus días una lista de 50 cosas a tachar. Desde el ocaso, perdido en la multitud, si no estás tú, desde el ocaso queda siempre alguna luz.
Bueno, pues eso, ese es el mensaje, ¿no? Poner las luces en el coche desde el ocaso, porque ya, si no nos ven y es muy peligroso.
Además es que este es el ocaso del disco, porque me decíais que era el último tema, ¿no?
Efectivamente, el último que hemos estrenado, sí.
Sí, señor, con mucho sentido el disco, como decíamos. Bueno, aquí hay una colaboración, contadnos, ¿quién colabora en esta canción?
Pues aquí colabora Beltrán, que es el cantante de No Procede. Hemos tenido la suerte en el disco en general de contar con varias colaboraciones. Ha colaborado también Javi de Nadie, ha colaborado Diego de Mi Niño, ha colaborado Javi Descarte, Chema de Doxa, bueno, en fin, al final hemos tenido la suerte, que era un poco lo que queríamos hacer aquí en este disco. Nos hemos rodeado de la gente que hemos conocido en la carretera, ¿vale? Hemos dado conciertos con ellos, han pasado, gracias a dar conciertos con ellos, hemos conocido sus trabajos y han pasado a hacer parte de nuestras canciones más escuchadas. Entonces, es un orgullo. Yo a los No Procede les he visto en directo un montón de veces, me flipa lo que hacen, y poder tener a Beltrán aquí pues es un lujazo. Siempre que compartimos cosas con otros músicos, lo hablábamos antes, Fernando, con todas las colaboraciones de tu disco, es una auténtica maravilla, la verdad.
Y precisamente de este tema también de música en Salamanca, a veces hablamos de que nosotros no somos profetas en nuestra tierra, de que aquí la gente no quiere lo suyo. ¿Vosotros vais a conciertos de grupos de Salamanca? ¿Quién os gusta? ¿Qué sí, veis? Mira, ¿qué os interesa?
Sí, al último que he ido yo, por ejemplo, el de Another Light, que llevaban 7 años sin sacar disco y tal, y voy a ver qué andaban tramando. Vamos, yo que soy el que más vive aquí en Salamanca, sí solo cuando me cuadra, porque con mis turnos de trabajo es complicado, pero bueno, sí me gusta ir a los conciertos de los compañeros, porque al final son compañeros. Pues he ido, ya te digo, al de Another Life, fui el otro día a ver a Old Virginia, el 16 de mayo iré a ver a María Victoria, que toca en la plaza, al de Mi Niño, por ejemplo, no pude ir. Porque justo me coincidía también con un concierto en Madrid al que ya tenía entrada. Pero vamos, que siempre que haya así algún...
Eso está muy bien, hay que apoyarse.
Sí, que al final es que si no nos apoyamos entre nosotros, claro, sí. No nos apoya ni Dios.
Primordial, sin duda.
Así que nos tenemos que los del mundillo, es que si no...
Porque es una cosa que se echa de menos aquí, que la gente va a su bola, tío, y no,
sí, no, y no, no, se, no se puede. De lo que hacemos. Nosotros, por ejemplo, en el último concierto que hemos dado aquí también vimos a mucha gente conocida. De grupillos.
Sí, es verdad. Es verdad.
Se pasaron a vernos y, hostia, hombre, se agradece cuando, aunque los ves allí un poquito al fondo, tal, tomándose una cerveza, pero dices, bueno, mira, pues ostras, se ha acercado a verme. Oye, pues mola, claro.
Siempre se agradece, pero yo digo lo mismo y quiero hacer la reivindicación. O sea, ¿hay solidaridad entre músicos? Sí. Pero nosotros vamos a los conciertos no solo por solidaridad del resto, sino también por la calidad de los grupos.
Claro, ¿no? Claro, disfrutas, es que vas, claro, a disfrutar. Sí,
quiero decir que la solidaridad está muy bien y está muy bien, porque somos todos de la misma profesión, pero es que realmente aquí se hacen cosas alucinantes. Y es una manera de disfrutar que me da rabia no vivir aquí en Salamanca, que vivo en Madrid ahora, para poder disfrutar más de la escena, como hacía cuando vivía aquí.
Claro, y agradecemos además que te hayas venido hoy en tren, ¿no? Has venido,
correcto,
¿verdad?, para acá.
Eso es.
Menos mal que no ha habido apagón, que si no teníamos que haber puesto ahí a una IA en tu lugar, lo cual quedaría bastante feo.
Los sabotajes nos hacen todos los días.
Por lo menos nos ahorramos el holograma, porque como es en radio no se ve, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Bueno, contanos algo, ¿los videoclips son importantes para la promoción? ¿Son caros? ¿Son una complicación?
A ver,
hay que maquillarse, ¿qué problemas tiene?
De los videoclips ya hablamos en la otra entrevista.
Sí.
Yo no soy muy partidario de ellos ahora, porque exigen un nivel económico muy alto para lo que da. Quiero decir, para las pocas visualizaciones que se reciben. Ahora, es verdad que cuando haces un trabajo bonito y bien, pues hombre, gusta las cosas como son. Por ejemplo, en este último tema con Desde el Ocaso, hemos grabado videoclip con Sapo Estudios, que nos hizo un trabajazo y a muy buen precio, la verdad. Y la verdad es que nos lo pasamos pipa grabándolo y quedó muy curioso, la verdad.
Yo creo que todo viene un poco al hilo de lo que comentábamos antes, Víctor, de lo de la inmediatez, ¿no? Y que vivimos en un mundo donde, lamentablemente, me voy a tirar un porcentaje, me encanta inventarme los que no conozco, pero un 85% es imagen. O sea, quiero decir, para nosotros el hecho de haber grabado el videoclip, solamente porque aparezca en Spotify los 5 o 6 segundos que sale de fondo, o que puedas hacer un reel en Instagram, la gente que no te conoce lo percibe como más serio el trabajo en un amplio porcentaje. Y parece que a lo mejor puedes por ahí entrar a que por lo menos te escuchen, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que estamos obligados a hacer, aunque como decía David, ¿no? Muchas veces, si ponderas en una balanza, ¿no?, lo que te cuesta y lo que supone y demás, con el beneficio que te da, pero es que son cosas que hay que hacer.
¿Y cómo veis el panorama de la música en general, en los medios, en televisión, en la radio? Que yo veo que hay muchos grupos, pero casi nadie triunfa. Se tiende a repetir, o sea, a estas personas que están haciendo tributos, que están haciendo homenajes, La Voz, pero la música creativa, como la que hacéis vosotros, no tiene salida. No, ¿cómo veis esto?
Es que ahora lo que se busca es el producto. O sea, quiero decir, es la música, es lo que hablábamos antes, la música ahora es una distracción. O sea, la gente lo utiliza para distraerse, para tal, o sea, no se sienta a escuchar música. No, escucha música pues mientras conduce, mientras friega, mientras barre la casa, es como distracción. Entonces, los productos musicales, como los llamo yo, pues esto de La Voz, de Operación Triunfo y todo eso, que no les quito su mérito, ojo, pero al final
es otra cosa.
Es otro mundo.
Sí, ¿vale? Va sobre intérpretes, mundo. No sobre compositores.
Claro. Sí,
no
sobre música ellos propia. Ni siquiera componen sus canciones.
Claro. Está muy bien. Hacen falta los intérpretes, evidentemente, sí, pero sí, no, alguien tiene que hacer la música bien, para que la cante, sí, o para que la toque.
Pero esto es como la IA. A la IA, si no le pones información original o creativa o datos creativos, evidentemente todo lo que hace es información sintética.
Claro.
Entonces termina rehaciendo lo que ya estaba ya hecho, dándole un barniz de originalidad, que esa es la palabra.
Efectivamente, sí, sí, sí. El especial de Navidad, repetido muchas veces, sí, parando el tiempo en un momento
ahora
dado,
mismo,
¿no?
Se dice que el 20% ya de la información que nos encontramos en internet es información hecha por un bot, pero es que en 2030 va a ser el 80%, sí, información sintética y solo un 20% información.
Se nos va de la mano,
sí.
Sí, sí, eso es un mito, como los mitos del rock and roll, sí, ¿no? que también, y que vamos a escucharlos.
¿Os acordáis de Skylab? No sabéis quién es Skylab. ¿No habéis visto Terminator?
Sí, sí. Yo soy un cyborg, ¿qué vas a contar a mí?
¿Es eso?
Claro.
Pues el ordenador que la monta.
Skynet,
perdón. Es eso. Se me está yendo la olla. Es la edad.
Mitos del cine, nada. Vamos a por los mitos del rock and roll.
Se me va la...
El sexo y las drogas, mitos del rock, muy fuerte contra el pecho, el bombo golpeó, por el mástil desfilaron notas de sudor.
La cuenta ya no sale, pero nunca importó, sumando.
Naufragio,
decepción. Cementerio de latas en el amplificador.
La vieja incertidumbre en vender a floro es la definitiva o mala percepción. Seguiremos navegando.
Pues aquí. Aquí seguimos navegando en la música salmantina, ¿no? Navegando en la calidad de los grupos de nuestra tierra, que hay que apoyar, no solo, como decía Divi, no solo porque son de nuestra tierra, sino porque encima es que está muy bien. Entonces, pues, ¿para qué va a andar por ahí comprándole música al tipo ese del pelo rojo, del pelo pelirrojo, ¿no? Pues no, pues mejor a los nuestros, ¿no? Bueno, decíamos antes, en la Feria del Libro, el 15 de mayo, toca Orca, un grupo salmantino. El 16, como comentaba antes David, toca No Cantes Victoria. También el 16, pero en el CAEM, toca la Silver Rute Blues Band, que presenta su nuevo EP Rolling... no me acuerdo, me lo he apuntado, pero con mi letra pésima no soy capaz de leerlo. Rolling Band o algo así, no me acuerdo. Un EP nuevo que han sacado. Y luego el 17 también en la Feria del Libro, en la Plaza Mayor, ¿no? Los de la Feria del Libro son en la Plaza Mayor, pues toca Aarón Salazar, el flamenco este, así moderno suyo, ¿no? Vosotros tocáis el 24 de mayo, ¿no? El próximo concierto, contadnos, ¿dónde es eso?
Sí, pues tenemos un concierto en Pueblica de Valverde, en Zamora, que organizan un cross trail, que creo que es la segunda edición, la organizaron el año pasado y salió muy bien, y este año lo que quieren hacer es... incorporar la música en directo en la tarde de antes para que toda la gente que vaya a hacer el cross pues bueno, pues pueda echar allí el rato y disfrute de la música, y en este caso de nosotros, que vamos allí a dar guerra, a dar ruido y a pasarlo fenomenal. Y nada, darle las gracias a la organización porque nos lo han puesto todo facilísimo y con muchísimas ganas de dar el directo, que luego vendrán muchos más ya para otoño con el resto de la gira.
Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo has dicho? Cross no sé qué, para los que hicimos el bub ya no.
Es un cross trail, no me acuerdo cómo se llama, pero cross trail, sí, o sea, es una carrera de estas por la montaña.
Ah, cross trail, vale, de cross, vale.
Eso es.
Sí, sí, digo, pensaba que era un evento de esos, como el showcase ese que hizo Jorge Rejudo, ¿no? Con los amigos de Jorge, que yo no sabía ni lo que era.
Pues ya estamos casi en hora, Fernando, ¿no?
Pues venga.
Bueno, no sé, ¿qué creéis que tiene que tener una canción para que tenga éxito? ¿Qué es los aspectos más? La letra, la música, el contacto con la gente, conectar, yo creo, por ahí, ¿no?
Yo creo que sí. Hay gente a la que le conectas por los ritmos, hay gente a la que le conectas y se fija mucho por la letra, hay gente a la que si no le conectas en 30 segundos ya no la vas a conectar nunca. No sé, depende un poco. Yo creo que al final hay que escucharlo, ¿no? Hay que darle la oportunidad y nada, y cada uno que descubra lo que le mueve dentro de la música, y por eso hay tantos estilos, tantos grupos, tantas bandas, tantos solistas, orquestas. Bueno, yo creo que hay que disfrutar de la música en todas sus variedades, en vez de irnos siempre a la parte negativa, que tendemos no de más criticar que de disfrutar de lo que tenemos.
Sí, señor. Pues bueno, muchísimas gracias, David y David.
Nada, gracias a vosotros
por invitarnos.
Porque bueno, David es una gozada. Cuadrado, pues encantado que hayáis estado aquí presentando el nuevo disco, y que cuando tengáis un nuevo disco, otra vez, pues nos volvéis a conectar. Y aquí en Radio Universidad queremos que sea también una emisora abierta a la música de nuestra ciudad y a la promoción de los músicos también de Salamanca, que como tú bien dices, y lo has dicho muy bien, mejor imposible, es que es buena música además, ¿no? Claro. Y así Elena lo sabe, que estaba ahí bailando con la canción aquella.
Hay que escuchar música salmantina no solo cuando sí. Esté todo el mundo pendiente, sino también cuando nadie mire.
Bueno, eso pues es. Nos es el despedimos título de la próxima con Peter Mafer.
Con ese, cuando nadie mire.
Cuando nadie mire, venga.
Si hasta la próxima, hasta el viernes, chao.
De blanco y negro, tu vestido acaricié. Por no alejarnos, diste cuerda a nuestro amanecer. No nos lo podíamos perder. Sin ritmo tropezando, mis torpes manos dibujaban sueños sin descanso. Tú lo sabes bien, y tras probarte no hubo opción.
muerte no fue casualidad. Cuando nadie mire, querernos desde antes de empezar. Cuando nadie mire. Crear familia no fue un simulacro. Nos cuidamos nuestras grietas desde el escenario y en cada curva el viaje disfrutamos de vuestra mano. Nunca preocupó el posible impacto ni llegar a lo más alto, desnudarse sin control dentro de una canción y preguntarnos si unirás tu voz cuando nadie mire. Desearte no fue casualidad. Desde antes de empezar, cuando nadie mire, cuando los focos dejen de brillar, nos quedará nuestro.